Pero queridos y queridas compatriotas, ante todo mi reconocimiento a nombre de la Comisión por la Justicia y la Verdad que preside la ciudadana fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, por habernos acompañado en este acto pequeño pero de enorme significación histórica, política, ética e incluso social. Y quiero expresarle pues también mi salutación y mi reconocimiento por toda esa capacidad histriónica que demostraron los del grupo de cultura que hicieron aquí el sketch sobre lo que fue una etapa tan terrible. De verdad también me sentí sumamente conmovida por esa expresión, yo no voy a decir cultural, esa expresión política de lo que fue una etapa vivida. Esta mañana le rendimos homenaje al compatriota Pedro Pablo Linares del estado Trujillo, revolucionario de toda la vida que recientemente falleció, y había venido pues investigando lo que fue todo ese proceso insurreccional de los años 60-70. Y además, en el marco de sus investigaciones, le habían informado de resto de compatriotas desaparecidos, y él también se abocó con un grupo de personas a dar con los restos de esos revolucionarios de la época, y logró encontrar dos cuerpos de los compatriotas y entregárselo a su familiar. De verdad, fue un acto muy bonito en la Universidad Bolivariana de Venezuela de Caracas. Ahí encontré al Greco y le pide a través de mi persona disculpas por no estar aquí. De tal manera de que pueden decir esta mañana en el evento que estas son heridas terribles que vivimos, como el sketch, ¿no? Como al compatriota del Partido Comunista, pues, dijo que casi llora, y yo también sentí casi lo mismo, porque es como rememorar todo lo que fue generaciones de venezolanos que fueron perseguidos hasta la muerte, que fueron perseguidos hasta un maltrato totalmente inhumano, que fue una política de persecución, de represión, ¿no? Para exterminar a los revolucionarios y revolucionarias de la época. Nosotros siempre decimos que a los camaradas que murieron en combate, pues les rendimos todo el homenaje y los recordaremos siempre en su ejemplo. Pero lo que estamos aquí luchando porque se haga justicia, porque cese el silencio y el olvido en relación a los camaradas que fueron detenidos, incluso controlados desde el punto de vista de seguridad por los cuerpos policiales, y sin embargo fueron asesinados. Es decir, estos delitos de lesa humanidad que fueron orquestados sobre la base de una política de exterminio. Era una política de exterminio para impedir que las ideas socialistas, que el impacto de la Revolución Cubana, pues, pudiera ser asumido también por los revolucionarios venezolanos. Y en el marco de esa política de exterminio dirigida por los Estados Unidos, aquí se pretendió hacer una razia. Se pretendió, no, se realizó una razia, que hubo sitios donde fueron bombardeados campesinos, familias de campesinas enteras que tuvieron que huir de sus sitios por el terror. Aquí fueron cometidos asesinatos planificados de compatriotas. Y aquí, por supuesto, se dieron uno de los crímenes más terribles, más horrendos, como es la desaparición forzada de venezolanos y venezolanas. Nosotros no podemos olvidar eso. Nosotros no debemos olvidar eso. Nosotros, a los mártires de la revolución, compatriotas, tenemos que exigir justicia hoy que estamos en democracia revolucionaria y popular. Antes, tal como los compatriotas en su teatro lo expusieron de manera clara, no había explicación, no se asumía responsabilidad. La DIEPOL, no, aquí no llegaron. El CIFA, no, nunca, no. ¿Sabemos qué? A la mamá de Noel Rodríguez, tal como ella nos relataba, cada vez que iba le decía, uy, usted no buscó a su hijo por Chile, ese seguro que está allá con Allende, defendiendo a Allende. Y un desprecio total, como se manifestó aquí, hacia los familiares. Entonces, ese silencio que hubo por parte de ese Estado terrorista que desarrolló una política de terrorismo durante todos esos años, que no hubo explicación, como dijo Vicente Rangel, aquí no hubo fiscalía que atendiera la solicitud, aquí no había derechos humanos que se respetaran. Hoy sí los hay. Hoy tenemos una constitución revolucionaria. Tenemos el legado al presidente Chávez, profundamente humanista y respetuoso de los derechos humanos. Estamos en una revolución popular, democrática. Hoy es la oportunidad, compatriota. Hoy es la oportunidad de hacer justicia, de que cese la impunidad y que los responsables de esos crímenes, que fue el bipartidismo Adecco Copellano, sea desenmascarado ante la conciencia de nuestro pueblo y ante la comunidad internacional. Eso es sumamente importante. Hicieron una campaña bestial contra el presidente Hugo Chávez, llamándolo autoritario, que violaba los derechos humanos, bueno, que conducía al país a una dictadura, o sea, una capacidad para mentir en el marco de una guerra mediática. Y hoy siguen ellos que asesinaron con esta guarimba criminal a 42 venezolanos. Bueno, pero nos están acusando en los organismos internacionales que aquí no hay libertades públicas y que estamos violando derechos humanos, ¿ah? Que estamos torturando a la gente. Vaya cinismo. Ah, pero ¿por qué? Porque ha habido un silencio terrible. Y la conciencia popular, y muy especialmente de nosotras y nosotras que vivimos en carne propia, ese proceso que los conocemos, yo les hago un llamado a que levantemos esa voz, camarada. Porque somos nosotros, ante todo, el que tenemos que llevarle a nuestro pueblo la realidad, la verdad de lo que ocurrió. Esta ley inicialmente, el proyecto de ley se llamó Contra el Silencio y el Olvido, porque justamente no había respuesta. Yo recuerdo que una vez la periodista del Canal 8, Vanessa Davis, en una intervención frente al presidente Chávez, le recordó lo desaparecido y que por qué pues el gobierno hasta ahora no había hecho nada. Y el presidente le dijo a su vicepresidente, que era el gobernador Carrizales, bueno, Carrizales, como era Chávez, ¿no? Rápidamente, investiga ahí, a ver qué pasó y esto y lo otro. Ve en los documentos que hay que revisar. Bueno, silencio total. Nosotros le mandamos una carta al vicepresidente Carrizales y le anexamos la fotocopia de las palabras al presidente porque salieron en varios medios. Bueno, el vicepresidente Carrizales me contestó diciendo que me dirigiera a la fiscalía. Solamente eso. O sea, vean, de nuestro gobierno, es decir, una incomprensión en relación a la gravedad de la violación de derechos humanos durante ese periodo. Una incomprensión de que las ideas socialistas y revolucionarias fueron asumidas por nuestro pueblo cuando el presidente Chávez hizo el llamado en el 2005, el carácter socialista de la revolución, en parte porque estos revolucionarios, cuya vida fue sacrificada, crearon las condiciones en el país para las luchas por el socialismo, para la comprensión y el apoyo a las luchas por el socialismo. Cuando el presidente Chávez llegó al poder en 1999, ¿cuántos socialistas no habían en Venezuela, compatriotas? ¿Cuántos hombres y mujeres de la patria no eran ya socialistas? ¿Cuántas federaciones de centro universitario no estaban dirigidas por jóvenes estudiantes que se asumían como socialistas y revolucionarios? O sea, aquí las ideas del socialismo fueron captadas y apoyadas por nuestro pueblo cuando el presidente Chávez hizo el llamado, entre otras razones, porque estos revolucionarios y revolucionarias lograron promover las ideas socialistas en la patria de Bolívar y de Chávez. Entonces, estos compatriotas abrieron un camino. Y nosotros, que vivimos esa etapa, que vimos la lealtad con las ideas del socialismo revolucionario, que vimos el compromiso de esos camaradas, que no fueron ningunos bandoleros como ellos trataron de estigmatizarlo ante la opinión pública, sino que hombres honestos, capaces, leales y que fueron sacrificados sobre la base de la tortura, del asesinato planificado y la desaparición forzada. Familiares y amigos de los desaparecidos, asesinados y torturados, como decidimos nombrar que se designara esta ley, levantaron las banderas contra el silencio y el olvido. Y lograr la aprobación de esta ley tuvo como factores fundamentales dos asuntos. En primer lugar, la movilización de familiares y amigos. Ahí estaba la Fundación Cantaura Vive, la Fundación Américo Silva, la Fundación Manuel Ponte Rodríguez del Cuartel San Carlos, la Asociación Masacre del Liceo José San, la Fundación Sobrevivientes de Yumare, la Asociación Noel Rodríguez y muchos otros colectivos y grupos que se sumaron a la lucha por el debate de esta ley, porque se hiciera, se aprobara esta ley. Y el otro factor fundamental fue que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Fernando Soto Rojas, un revolucionario integral de toda la vida y además la familia víctima de estos delitos con la desaparición de su hermano Víctor Soto Rojas. Es decir, que fue un año intenso de trabajo. Bueno, y ahí teníamos la colaboración durante mucho tiempo del compatriota Fay, que nos apoyó al trabajo allá en la Asamblea Nacional en la etapa que estuvo allí. Entonces, fue un trabajo, esto se lo digo, para que hemos llegado hasta aquí, producto de que el poder familiar, de los familiares y amigos de asesinados, desaparecidos y torturados, logró unificarse y desarrollar durante años este trabajo. Y fue aprobada en ese año, el 21 de junio, en el marco del Día Nacional de los Mártires, Día de la Desaparición y Asesinato de Fabricio Ojeda, se dio la primera discusión. Y la segunda discusión se dio el 18 de octubre, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, Día de la Desaparición de nuestro querido profesor Alberto Lovera. O sea, como homenaje a esos dos insignes revolucionarios, se hizo el debate en la Asamblea Nacional y tuvimos la suerte que justamente cayó, esa fecha cayó en día de debate de la Asamblea Nacional. Y el presidente Chávez le dio el ejecútese alrededor de un mes después, el 15 de noviembre del 2011. Es decir, esta ley acaba, ¿qué día es hoy? Acaba de cumplir 11, no, en noviembre, la próxima semana. Va a cumplir 3 años. Pero la ley establece que a partir de la juramentación, la comisión tiene 3 años para elaborar el informe sobre estos delitos. 3 años. Para crímenes que tienen 30, 40 y 50 años. Algunos. Entonces tenemos 3 años para darle resultado al país. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esto ya ha transcurrido el año pasado, el presidente Nicolás Maduro nos juramentó en el marco del homenaje a los caídos en el Caracazo, el 27 de febrero del año pasado. Es decir, tenemos 1.5 años laboral. Nos queda 1.5 años más para rendir el informe. Y 1 año de gracia que se puede solicitar, pero tiene que ver con la entrega del informe fundamentalmente. En ese sentido, yo les pido todo el apoyo necesario para el equipo de trabajo del Estado Carabobo. Aquí se trata, compatriotas, ustedes saben que esta represión fue una represión nacional. Abarcó casi todo el territorio nacional. El compatriota Petit, cuando leyó el documento, nombró a varios de los teatros antiguerrilleros. Pero ya los expedientes están arrojando que no fueron solamente eso, alrededor de 34 sitios de detención y retenciones a través de los expedientes ya se han detectado. Es decir, que aquí hubo muchas cárceles donde se retenía para torturar a los revolucionarios. Se les retenía allí y se les desaparecía. El que tuvo suerte sobrevivió, pero el que no, luego lo pasaban a la cárcel de los presos políticos. Entonces, es muy importante que aquí en el Estado Carabobo, como en el resto del país donde hemos creado los colectivos, se ayude a todo este equipo, sea un trabajo conjunto. ¿Para qué? En primer lugar, para establecer nombre, sitio, situaciones, quiénes se los llevaron, de los compatriotas que aquí en Carabobo sufrieron, fueron víctimas de violación de derechos humanos, sufrieron torturas. establecer listas de compatriotas que fueron asesinados, estudiantes, campesinos, luchadores sociales, para poder realmente contribuir con toda esa data nacional que se está elaborando. Nosotros somos 20 voceros y voceras del Poder Popular, y están los representantes también de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y otras instancias gubernamentales. Pero realmente el trabajo descansa en los voceros y voceras del Poder Popular. O sea, somos nosotros los que nos movilizamos, por lo que estamos revisando expedientes, lo que, como el caso Aldemaro, sistematizando la página web, sacando la información. En mi caso, asumo la subcomisión de regiones, visitando distintas regiones del país para que los colectivos funcionen en todas estas tareas. Entonces, se requiere hacer un esfuerzo, en primer lugar, de información, de sistematizar la información de violación de derechos humanos que vivió el pueblo revolucionario de Carabobo durante esa etapa, para que no quede en el olvido, compatriota, para que al menos quede en el día de mañana una data histórica de que fueron asesinados, de que fueron torturados, que fueron desaparecidos. Con anterioridad mucha gente no denunciaba porque no habían condiciones. El que denunciaba lo perseguían, le allanaban, lo convertían en objetivo político. Yo fui recientemente a Maturín y justamente, han pasado, el hermano fue detenido, desaparecido en el 65. ¿Cuántos años no han pasado? Ella se presentó cuando supo que yo estaba allí, a llevar la foto de su hermano, una carta de los familiares, relatando los hechos, ¿verdad? Y porque ellos jamás le dieron respuesta a dónde estaba su hermano. Y cuando empezó a leer la carta, se puso a llorar. ¿Y han pasado cuántos años? 49 años. Se puso a llorar. ¿Dónde está mi hermano? Y como ella, compatriotas, cientos en todo el país. Se trata de hacer justicia. Se trata que hoy, que estamos en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que promueve el socialismo, que se opone al capitalismo, que está en lucha contra una oposición que quiere restablecer de nuevo, a retrotraernos al capitalismo y al fascismo, pues que nosotros podamos, en el marco de este nuevo Estado, contribuir a que se haga justicia, a que cese el silencio y el olvido sobre estos crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Cuando nosotros, yo vine con el camarada Antonio Arias hace 3 semanas, casi un mes, y ahí se habló de varios nombres, de cómo fue la represión aquí. Entonces, estamos seguros de que sí, aquí se trabaja de manera mancomunada, sostenida. Tenemos la presencia de el camarada defensor del pueblo, Teodardo, muchas gracias, que fue también vivió una parte de esa etapa. Bueno, tenemos una colaboración importante, y además la fiscal general de la República y también la defensora del pueblo, bueno, van a oficializar los enlaces de esa instancia con ustedes aquí en Carabobo para facilitar la comunicación con estos organismos. Compatriota, la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, tortura y otras violaciones de derechos humanos durante el periodo 58-98 es una ley realizada por el Movimiento Popular, al punto que cuando hubo la discusión, esta ley se basa en el artículo 29 de la Constitución, que expresa claramente el compromiso del Estado con investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, y que esos crímenes no prescriben. Por eso es que, pasen los años que pasen, se puede abrir los juicios correspondientes. Pero en la Constitución señala que los familiares pueden ser indemnizados, las víctimas pueden ser indemnizadas. Nosotros nos opusimos a la indemnización para no monetarizar esta lucha. Pero si incorporamos, se estableció la disposición de la reparación a las víctimas. Entonces, la reparación es de carácter social en diversas expresiones, salud, X, pero es de carácter social. Entonces, esta ley también contempla la reparación, los juicios, no solamente de carácter penal, puede haber sanción también de tipo administrativa. Esta ley nos permite accesar ya a expedientes que estaban totalmente prohibidos para los civiles, los expedientes militares. Hoy el equipo de compatriotas que revisa los expedientes militares en el tribunal, en los tribunales militares, ya se han revisado alrededor de 2.000 expedientes. Es una tarea tremenda. Y de ahí se ha venido extrayendo información valiosísima sobre esto. Pero además se tienen también los expedientes de la antigua DIN. Y ya se comenzó a revisar los expedientes de la antigua DICIP. Es decir, que tenemos acceso a los expedientes de los cuerpos militares y policiales. ¿Por qué? Porque estamos en revolución. Si no, no, eso no hubiera sido posible. Entonces es una oportunidad extraordinaria que se tiene, en que si ustedes conocen de un compatriota que fue asesinado pero nunca se dio respuesta aquí, bueno, es posible que ese expediente esté allá, y si no está, el familiar o va a Caracas o enviamos un fiscal acá para que le tome la debida declaración y se pueda hacer el expediente de ese compatriota asesinado, de esa camarada o de ese camarada, y no va y no queda en el olvido. Creo que en eso tenemos una responsabilidad.
¿Ah? A través de la defensoría también podías hacer, tomar la denuncia
a través de
la
defensoría. A través
de la defensoría y nosotros elevárselo a ustedes.
Ah, y ustedes le elevan a la. Ah, magnífico, ese apoyo ya. ¿Verdad? Ya nosotros hemos movilizado a veces fiscales para varias regiones del país que no se pueden movilizar ellos a declarar. Entonces, con todo esto, le llamo la atención a que. Sé que no es fácil estructurar un equipo, pero ya los que aquí estuvieron, ya vemos que se cuenta con un punto de partida importante. Nosotros estamos creando 5 subcomisiones, compatriotas. Ustedes se pueden incorporar en cualquiera de esas subcomisiones a trabajar. Estamos a la subcomisión de información, que por supuesto, como su nombre lo indica, y divulgación, difundir todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la ley. A promover las distintas actividades en función de la ley, de dar a conocer los elementos fundamentales de la ley. Pero la subcomisión de testimonio y documentación es sumamente importante también. Aquí hay muchos casos que a través de periódicos, la Defensoría del Pueblo bautizó un libro extraordinario. Extraordinario. Sería bueno que trajeran unos ejemplares aquí para que el equipo. Magnífico, el equipo para que se. Fíjese, la Defensoría del Pueblo nos ha bautizado 3 libros desde que comenzó así la colaboración y la relación. Un libro, el primero, que tiene que ver con la violación de derechos humanos por motivos políticos durante esta etapa, que es puro recortes de periódico, extraordinario. Los recortes de periódico son testimonio, sirven para abrir juicio. Entonces, revisar los archivos de la época, revisar la prensa de la época, pues es sumamente importante. De ahí se puede extraer mucha información. Pero también bautizó uno que tiene que ver con Los sobrevivientes de Yumare. También ese libro es magnífico, que fueron los compatriotas que asesinaron la masacre de Yumare aquí en el estado de Yaracuy. Y el otro tiene que ver con la masacre en el estado Monaga, la masacre del Liceo José San también. Y sacaron uno también sobre Cantaura, excelente, con testimonio. Entonces, esa es la memoria histórica. Eso queda allí. Los rostros, se hicieron reseñas de quiénes eran los compatriotas, no desconocidos, ¿verdad? Pero ahora queda ahí quiénes fueron. Tanto las mujeres que participaron como los hombres. No fueron bandoleros. Algunos abandonaron sus estudios, su profesión, su hogar. Entonces nosotros estamos en el deber moral, político, ético, e incluso de realizar este trabajo para que esto no quede en el silencio y el olvido. La comisión de denuncia es la comisión que viabiliza las denuncias de los familiares, pero también con base a esas denuncias puede buscar los restos de desaparecidos. Ya logramos encontrar los restos de Noé Rodríguez, los restos del campesino Santos Martiarena de Sucre, y se están en proceso en el estado Falcón y el estado Sucre y en Suárez. La comisión también de asuntos sociales, que como le dije, se aboca a atender los casos sociales de camaradas que quedaron enfermos o que están en situación de pobreza extrema, ¿no? Y en ese sentido se hace el debido expediente y se viabiliza, pues si necesita una silla de ruedas, si necesita de pronto algún examen especializado en la capital. Pero en todo caso tenemos una comisión para eso, para atender lo que tiene que ver con asuntos sociales. Y está la Comisión del Poder Popular, que promueve las articulaciones con los movimientos sociales, con las comunidades, para los talleres, para los debates, para todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la memoria histórica. Sin memoria histórica, la oligarquía y el imperialismo nos imponen su propia historia. Entonces nosotros estamos en el deber de reconstruir la memoria histórica de nuestro pueblo, de reconstruir ese proceso para que nuestro pueblo, especialmente las nuevas generaciones, sepan lo que ahí ocurrió, sepan cómo se violaron aquí los derechos humanos, como una política de exterminio aupada por los Estados Unidos y la traición del bipartidismo en el marco del Pacto de Punto Fijo junto con la oligarquía venezolana. Esos son los mismos que hoy tratan de impedir que la revolución avance. Son, como le decía el presidente Chávez, la continuación de ese bipartidismo. Son hoy Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Voluntad Popular, Nuevo Tiempo. Esos son los mismos, son la continuidad de ellos, que tratan de impedir que esta revolución pueda avanzar. De tal manera, compatriotas, que nos sentimos, bueno, sumamente complacidos que hoy se haya instalado el equipo de trabajo en apoyo a la Comisión por la Justicia y la Verdad. La idea es que la Ciudadana Fiscal General de la República convoque a los 15 equipos para Caracas y haga una juramentación formal de todos los equipos, y en ese mismo día se va a hacer una inducción con los compatriotas que tienen la responsabilidad nacional de estas 5 subcomisiones, a los fines que cada subcomisión tenga su orientador o coordinador nacional con el cual pueda desarrollar sus tareas con fluidez, con base a las orientaciones que ahí se le van a orientar, se le van a dar. No me queda sino decirle que aquí en el estado Carabobo es un estado sumamente importante para esta tarea. El estado Carabobo, junto con Miranda, Caracas, son la región central que vivió intensamente todo este proceso de represión. Y en esa dirección nosotros tenemos mucha esperanza de que este colectivo, con el apoyo de ustedes, pueda realmente desarrollarse y generar un trabajo realmente productivo, histórico, para las actuales y las futuras generaciones. ¡Vivan los mártires de la revolución socialista en nuestro país! Honor y gloria a todos los caídos. Viva el presidente Chávez, viva la revolución bolivariana.
Así es. ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! Bueno, estimados compatriotas, y gracias, Marilis, por tus palabras. Bueno, yo con esto voy a entonces a agradecerles a todos y a todas por su asistencia, por haber hecho posible este encuentro, el encuentro necesario, de la palabra necesaria, para seguir haciendo y construyendo la patria necesaria, donde no tenemos nosotros alternativas. Aquí el que flaquea, el que se raja, el que se echa para atrás, imposibilita el avance de la revolución. Así que nosotros tenemos permitidos en algún momento determinado ponernos bravos, entristecernos, pero se lo tiene que pasar rapidito, pana, porque hay que volverse a levantar y seguir avanzando, porque la tarea es bastante grande. Así que esperamos su incorporación en las diversas subcomisiones que señaló Amarelis, aquí con Petit, que es el coordinador nuestro regional, o como ya Teodaldo lo señaló en la Defensoría Pública. Muy buenas noches y hasta la victoria siempre, camaradas.